Bueno, señores, llegó el Conversando a Fondo. Santiago está muerto de la risa aquí porque Santiago sabe que aquí se planteó un debate la semana pasada con la noticia de los impuestos a las plataformas digitales y yo estaba esperando este justo momento actual en que Dios me ha puesto hoy es frente a Roberto Mella, el hombre que me pone en cintura y pone regla aquí y nos explica estas reglas. Roberto, te estaba esperando, pero de una manera así, o sea,
No te imaginas, no te imaginas cuánto. Lo que no sabemos todavía, Ivette, es
ajá.
Roberto en qué orilla va a estar. Es que esto debería ser son fracciones heterogéneas para
Sí.
que usted y yo estemos en una esquina y Roberto sea el juez y con todos sus argumentos, todo su conocimiento, nos ayude a dilucidar y a realmente debatir esos argumentos que hay de lado y lado. Muy buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Cuéntale, por favor, a nuestra audiencia, ¿de qué es de lo que vamos a hablar hoy?
Buenas noches, gracias Santiago, gracias Ivette, como siempre, por esa bienvenida. En este caso, con un tema, ¿verdad?, que genera fricción, hay pasión en el tema porque los impuestos, sobre todo cuando afectan o podrían afectar a gran parte de la población, pues siempre generan esa fricción y esos debates. Y en
¿Tú
este
me
caso, vamos a
permites?
hablar.
¿Tú me permites corregirte? Yo diría que realmente generan estos debates es cuando afectan nuestro bolsillo.
Nuestro bolsillo,
Si
así es.
afecta el de los demás, no nos importa tanto, pero cuando es el nuestro, ahí sí como que, bueno, espérese a ver, aprendamos, miremos, estudiemos, veamos a ver de qué se trata esto. Y eso me
Así es.
gusta
Bueno,
mucho. Qué buen tema, Roberto.
yo creo que este tema, Santiago, afecta el bolsillo de la mayoría, señores, porque Roberto, no sé si miento, pero no importa el nivel social, la mayoría de las personas ya están registradas en plataformas, señores. Yo conozco personas que se quedaron sin trabajo en la pandemia y tienen Apple, tienen, ¿cómo se llama? HBO Plus, tienen Disney Plus, tienen Netflix, porque realmente se ha hecho una necesidad adquirir contenido de otras fuentes, porque la televisión dominicana no tiene un contenido enriquecedor. Y hago esta crítica, sí, atento a mí, no me importa. Mi
Bueno,
mayoría de edad, usando mi mayoría de edad.
esa apreciación de que puede afectar a todos los estratos sociales, yo creo que el quintil más sensible, digamos, la clase más pobre, no me parece que sea impactada en su mayoría, porque el tipo de servicio del cual se está hablando aquí es un tipo de servicio hasta cierto punto digital, en el cual sabemos que en un país como el nuestro, pues muchos no tienen acceso a algo más allá que quizá tener un celular con WhatsApp o algo por el estilo. Y bueno, ahí paso a explicar de qué se trata este ITEVIA, los servicios digitales captados en República Dominicana, pero que son prestados por un proveedor del exterior. Y eso es importante saber. Esto no es para todo tipo de proveedores. Esto fue creado para proveedores que están en el extranjero, pero que prestan un servicio digital dentro de República Dominicana o a dominicanos. Y ahorita voy a hablar un poquito de cómo se dan, cuáles son los elementos para darse cuenta de que debe de grabarse. Lo
No,
primero es
mira,
aclarar de que es un
eso.
proyecto todavía, un proyecto de reglamento, todavía no es una realidad, y ver, eso es importante saber, ¿sí?
Déjame preguntarte antes que nada. Tú nos dices que son proveedores del exterior, que esto es un impuesto que está determinado para ellos. O sea, lo que se propone es que a los proveedores se le cobre el impuesto. Pero ¿qué pasa con nosotros que somos el consumidor final?
Ellos establecieron una mecánica que no es tan directa como cuando tú compras un objeto que te calculan el 18%, digamos, de una funda de X, de un objeto, un producto de 100 pesos, un servicio de 100 pesos en Dominicana. Ellos establecieron una metodología un tanto técnica como proporciones del ingreso, lo cual se asume que no va a ser tan directo. O sea, la forma en cómo yo percibo que ha sido diseñado este ITEVI es para que lo cubra, en este caso, el proveedor. Pero claramente tenemos que entender que este tipo de impuesto, como el ITEVI, normalmente se busca la forma de que se transfiera al consumidor, igual que ocurre con todos los demás ITEVIs. Eso es bueno saberlo. El que no tiene forma de acreditarse ese ITEVIS, como es el caso, por ejemplo, de las empresas, que nosotros no podemos acreditar ese ITEVIS, finalmente este tipo de impuesto como el ITEVIS termina en manos del consumidor. Ellos buscarán la forma de transferirlo, pero no es un cálculo, directo como ocurre en otras ocasiones. De hecho, es un tanto técnico la forma en cómo se está proponiendo en este proyecto de reglamento. ¿Okay? Y en este caso está claro que estamos hablando del 18% del ITBI, pero la base de cálculo de 18 establecido en el reglamento tiene unas metodologías especiales de cálculo de ingresos, por ejemplo, el total de ingresos versus la proporción de ingresos generados por publicidades que se han visto en República Dominicana. Es un método bastante, digamos, complejo, ¿sí? Entonces, en este caso hemos determinado que a quienes se le aplica este impuesto de ITEBI a los proveedores extranjeros, ¿de qué tipo? Cuando hablamos de servicios digitales, ¿qué tipo de servicios digitales hablamos? Publicidad en línea, sitios de hospedaje o dominios de internet, programas o softwares informáticos, almacenamiento de datos, sistemas que se encargan de acceso a imágenes, a texto, información, videos, música, juegos, incluye inclusive el juego de azar, o sea, las plataformas para jugar en línea, casinos en línea, cualquier juego de azar, la puesta a disposición de bases de datos, hay bases de datos que consumimos en el extranjero, por ejemplo, en el mercado que operamos en los temas de cumplimiento, hay bases de datos para buscar información especial de clientes, ese tipo de base de datos. Imagínate una especie de buró de crédito, pero en el extranjero, por decir algo, ¿no? Este tipo de, lo veo de este tipo, esta clasificación lo veo de esa manera. Los servicios de club en línea, contenido para adultos, web de citas, el servicio blindado por blogs, revistas o periódicos en línea que se paguen también. Entonces, para que entendamos cuáles marcas podría abarcar sobre la base de lo que acabo de mencionar, que son algunos, lo que yo entiendo más importante, esto podría estar alcanzando empresas como Facebook, como Instagram, como Google, como YouTube, como Spotify, como TikTok, cuando pagas publicidad o cuando pagas un servicio. Digamos, pues es posible que tú encuentres algo en un lugar muy humilde que tenga Spotify para escuchar música. Eso no significa nada. Cuando tú pagues el servicio que se paga de manera especial, que ya el que tiene uno de estos servicios pagos, aunque sean $8 o $9 mensuales, este tipo, quizá este segmento de la población no es el que normalmente paga estos servicios. O sea que lo tenemos que ver de esa manera. Estamos hablando de Microsoft, servicios como Azure o Amazon para utilizar base de datos para almacenar información, por ejemplo, o servidores online, por decir algo. Estamos hablando de software, por decir un QuickBooks, un Office 365, desde el punto de vista que de la interpretación que le doy, ¿no?, al reglamento. Hablamos de servicios como, por ejemplo, iTunes o Spot o HBO, Disney, el pago de servicios de películas de Amazon, por decir algo. Pero también podemos hablar de Tinder o OnlyFans, porque habla de servicios de club en línea, contenido para adultos. O sea que si hay un servicio pago, pues también necesariamente va a ser grabado con esto. Pero también el reglamento habla de manera específica de la parte de transporte. Hace mención de Uber, hace mención de Airbnb, hace mención de Didi, puede ser un InDriver, puede ser un Lyft, puede ser Expedia. Estamos hablando de una diversidad enorme.
Roberto, pero ahí voy. Mira, yo no
sé. Pero ojo con eso, Ibe. Descargarlo sí. Y tenerlo, porque muchas de estas plataformas tienen servicios online gratis. Eso no es suficiente. O sea, hablamos, en este caso, tendría que ser sobre la base del ingreso. O sea que tendríamos que hablar necesariamente de cuando estas empresas producen ingresos en República Dominicana producto de uno de estos servicios, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta para que no cualquiera, ay, pero yo veo YouTube. No, la pregunta es, ¿usted paga YouTube especializado? El que es pago para que no le salgan los anuncios y demás.
Déjame preguntarte, pero entonces yo, como usuaria de Uber, como usuaria de Uber Eats, como usuaria de cualquiera de estas plataformas, que muchas personas la usan tal vez diario. Ay, se me dañó el vehículo, pero tengo que ir al trabajo. Diariamente voy a pedir un Uber hasta que me arreglen mi vehículo y me lo entreguen, ¿cierto? Yo, como usuaria de Uber, voy a tener que pagar impuestos, porque entonces yo te voy a decir a ti una cosa, Roberto, de ser así, yo creo que hasta para ponerte una pestaña vamos a tener que cobrarte impuestos, porque si yo como usuaria de Uber voy a tener que pagar impuestos, entonces yo voy a tener que cobrarle a mis clientes sobre servicios que no llevan impuestos, porque de lo contrario no voy a poder sobrevivir.
Mira cómo ellos han diseñado el pago de estos impuestos. Ellos te dicen, para algunos de los renglones, que tú deberás tomar el total de los ingresos obtenidos en tu empresa, ¿no? La proporción que represente el número de usuarios que ha generado y que estén situados en República Dominicana. ¿Te das cuenta? Como yo lo que te están diciendo, mira, toma el total de tu ingreso, busca los ingresos que te han generado tu usuario en República Dominicana y sobre ese valor calcula, ese es tu base. Entonces, si te das cuenta, no es como un ITEVIS, como el que sale en la factura, que tú vas al supermercado, compra un objeto o una ropa y vale 100 pesos y te cobra, calculan 18 pesos. No funciona. Pues la forma en como está redactado esto no va a funcionar así. O sea, no es tan automático. Y claramente la forma en como se está diseñando pareciera ser un impuesto que, para que lo pague la empresa. Ahora, una vez calculado esto, yo probablemente ese mismo valor que determinen lo aplicarán, buscarán la forma de aplicarlo y transferirlo al usuario mediante alguna forma, como todo, porque eso ocurre ahora mismo. Tú vas al supermercado, vas a la peluquería, vas al salón y lo impuesto que el salón pagó para el producto que te ponen en la cabeza, tú crees que tú no estás pagando impuestos, pero tú lo estás haciendo porque ya te están transfiriendo eso como parte de su costo.
Obvio, todo ha subido y esto es debido a la inflación y obvio, todos hemos tenido, lo que somos pequeños empresarios, medianos, grandes, hemos tenido que transferir, elevar los precios ahora.
Los precios.
Lo que digo
es... Oye, parte del componente de ese precio son impuestos.
Impuestos, sí.
Porque a veces la empresa no tiene la forma de cómo, digamos, transferir sistema. Yo no te puedo decir que te voy a hacer el salón. Ahí hay 10 pesos de champú y el champú
no,
está grabado.
No, claro
10,
que no.
Págame un peso con 80 de champú.
No.
¿Tú entiendes? No. Cuando eso ocurre de esa manera, ellos lo que determinan es un costo. Si llevan un método de costo, en donde el ITEVI normalmente viene implícito en ese cálculo.
Pero eso te iba a decir, Roberto. Entonces, uno podría esperar que de aprobarse este proyecto, recordemos que es un proyecto, todavía no está firme. Pero de aprobarse este proyecto, uno podría esperar entonces que las tarifas de estos servicios en República Dominicana se incrementen un 18%.
No,
así
creo que
no me cobren el impuesto.
Al 18%,
¿sí me entiendes?
No.
Porque si la empresa va a tener que pagar ese impuesto, todos conocemos que las empresas normalmente transfieren esto al usuario de manera indirecta, como tú dices. Pero entonces sí podríamos, en tu opinión, esperar incrementos en las tarifas de estas compañías.
Podrían haber incrementos en la tarifa, pero desde mi perspectiva y con la información de una pura lectura del proyecto, ¿verdad?
Sí.
Habría que tener conversaciones con la DGI, escuchar cuando diseñen estos formularios especiales de declarar. Habría que ver cómo termina siendo, pero no me parece que sea proporcional al 18%. No me parece que ahora tú pagas un Uber de 200 más 18%. En la forma como estoy viendo lo que determina el párrafo 2 del artículo 8, que tiene que ver con la liquidación y pago de ITEVIS, no pareciera ser de manera proporcional. Y claramente la forma en como ellos lo están diseñando es para que no se transfiera de manera directa al servicio, porque mira que para determinar la base imponible, tú tienes que determinar los ingresos totales y de ese ingreso total determinar qué parte de esos ingresos pertenecen a los usuarios en República Dominicana. Eso tú no lo puedes determinar en el momento en que tú estás pagando el servicio. Eso claramente tiene que ser en una etapa posterior donde tú haces cierre contable y puedes emitir esos reportes. No me imagino un proceso tan inmediato donde yo hago una solicitud de Uber y Uber vaya a una base de datos y diga, ok, ¿cuáles son mis ingresos totales? Lo divido entre los ingresos en Dominicana. Déjame ver qué proporción tengo. Me parece que no es la forma en cómo ha sido diseñado este pago de impuestos, pero definitivamente en algún momento ellos van a determinar cuál es el monto que se está determinando y es posible que parte o todo ese costo lo transfieran.
Y ahí iría la segunda pregunta y es, ¿cómo hace la DGI para conocer el monto total de ventas de cada una de estas compañías? No sé.
Bien. De hecho, una de mis conclusiones que yo traía, parte de las preocupaciones que yo en este sentido tengo desde el momento en que leí la pieza, es la capacidad que tendría la DGI para fiscalizar la inmensa diversidad de aplicaciones software que tenemos hoy en día en el extranjero. Y al final, lo voluntario que podría llegar a ser este aporte. Número uno, ¿cómo le hacemos saber a todas las empresas digitales que hay que pagar ese impuesto en República Dominicana? Son muchas y de todos los países. Muchas quizá ni pagarán el ITEVI por desconocimiento de que existe un impuesto en República Dominicana vinculado a ese servicio. Y aún sabiéndolo, ¿cómo generar ese cruce fiscal? Sería muy simple cuando los usuarios registren ese comprobante fiscal, porque ahí habría un cruce fiscal, tendría sentido para quienes lo reporten. Pero para la mayoría de los usuarios de este tipo de aplicaciones, no existiría una forma como hoy lo vemos, por ejemplo, en República Dominicana, con una impresora fiscal, por ejemplo, o con la factura digital, o reportándolo en SF, entre otras, ¿no? ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? La posibilidad de que algunos servicios, algunas empresas digan, bueno, por la complejidad o por el hecho de que tengo que revelar mis ingresos, etcétera, me voy a salir del mercado dominicano. Es un riesgo que existe también en este proceso. Otros calcularán el monto y dirán, esto es insignificante, nosotros queremos mantener la plaza, queremos mantener el mercado dominicano, dejen todo como sigue y vamos a hacer como parte del costo esto que ha creado República Dominicana, ¿no? Ellos tienen varios mecanismos para cruzar esta información, las direcciones IP, geolocalizadores, si tú estás dentro de República Dominicana, si el SIM del dispositivo celular tiene el código de República Dominicana. Definitivamente ya la administración tributaria comenzó a ponerse de frente a lo que es una nueva era digital, ¿no? Yo creo que eso sí es importante que haya iniciado esas conversaciones para fiscalizar un servicio que cada vez crece más, ¿no? Que son los servicios digitales. Estamos en una época de un boom de servicios digitales y la administración tributaria claramente no debe ni dar a la espalda a una nueva forma de fiscalizar nuevos métodos de hacer negocios. Así que, bueno, yo creo que es un interesante área que habrá que ver cómo se desarrolla Santiago y ver.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Roberto, por traernos este tema que es del momento y que seguramente muchas personas están pendientes de conocer cuál es la decisión final. Buenas noches, Roberto. Nos vemos en 8 días.
Muy bien, buenas noches.